El ahorro colectivo generado por las familias españolas se viene desarrollando desde los últimos años con una gran pujanza, en especial desde la regulación normativa que se estableció para los fondos de inversión y planes de pensiones. El patrimonio gestionado por los fondos ha alcanzado durante 2004 niveles históricamente altos y, aunque todavía estamos por debajo del porcentaje que mantienen los países con sistemas financieros desarrollados, el crecimiento observado en los últimos años merece una especial atención, más aún si tenemos en cuenta la difusión del esperado reglamento de fondos que va a desarrollar la Ley de Inversión Colectiva, que entró en vigor el pasado mes de febrero y que abre la puerta a una amplia gama de instrumentos para los inversores. Para hablar de estas cuestiones se encuentran ahora con nosotros Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de esta universidad, y Raquel Arguedas, también profesora de Economía Financiera de la UNED. Muy buenos días a nuestros dos invitados, Rafael Morales Arce y Raquel Arguedas. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Desde 1987, en que se regularon las instituciones de inversión colectiva en España, vamos a hablar de su comportamiento, el comportamiento de las más importantes. Rafael Morales.
Bueno, las dos más importantes son los fondos de inversión, de una parte, que han tenido una evolución muy espectacular, desde 5 a 213 millones de euros. Estamos hablando de unos 35, algo más de 35 billones de las antiguas pesetas, con crecimientos muy fuertes. Si hacemos una comparación interanual, tendríamos un crecimiento próximo al 11%, y si hablamos del año 2004, estaríamos con un crecimiento próximo al 8%. Son unas cifras muy importantes que representan más del 5% del PIB de España y que tienen una distribución significativa. Aproximadamente 3/4 partes son fondos de inversión mobiliaria y el resto, algo más de 1/4 parte, fondos de dinero, fondos de inversión en activos del mercado monetario. Bien, es verdad que, aunque hemos hablado de un crecimiento importante en este largo periodo, a partir del año 99 se ha iniciado una senda de descenso, de tal forma que hasta marzo del año 2004 no se ha podido superar la cota que ya se había alcanzado en el año 99. Hay que hablar también de que son instituciones que en las que hay un importante número de personas, algo más de 8 millones de personas en estos momentos. Si hablamos de la segunda institución, que son los planes de pensiones, la evolución ha sido también igualmente significativa, de 152 millones de euros del primer año hasta aproximadamente 57,5 millones de euros, unos 10 billones de pesetas aproximadamente en el año 2004. Si consideramos juntos los fondos de inversión con los planes de pensiones, estaríamos hablando de casi el 7% del PIB español, una cifra muy importante. ¿Cómo están distribuidas estas instituciones? Pues están distribuidas en tres grandes instituciones: los planes individuales, los planes de empleo, ligados de alguna forma a las empresas, y los planes asociados. En este momento, los planes individuales suponen alrededor del 60% del total y los planes de empleo alrededor del 40%. Los planes asociados realmente tienen un porcentaje marginal. Y son crecientes todas las cifras desde 1989, excepto el caso de los planes asociados. Y aquí tenemos casi 8 millones de personas, exactamente 7,6 millones de personas que han suscrito planes de pensiones.
Las aplicaciones de fondos que proceden del ahorro familiar se han polarizado en las dos instituciones más representativas, fondos y planes de pensiones. Raquel Arguedas, ¿cuáles son las motivaciones de los inversores para participar en estos fondos o planes de pensiones?
Sí, pues comenzando por los fondos de inversión, podríamos citar entre las motivaciones básicas, en primer lugar, la búsqueda de una rentabilidad alternativa; en segundo lugar, beneficiarse de un mejor tratamiento fiscal frente a otros productos alternativos; en definitiva, obtener una rentabilidad financiero-fiscal favorable. Podemos también citar pues la posibilidad de acceder a las posibilidades de diversificación de inversiones, a una gestión profesionalizada que no requiere grandes cantidades de dinero para invertir, y todo ello con las garantías de ser instrumentos perfectamente regulados. A estas motivaciones se suma en la actualidad el atractivo que suponen nuevas variantes a las figuras tradicionales, a los clásicos FIM y FIAM, Además de, por ejemplo, los conocidos fondos garantizados, que ya conocemos, han surgido nuevos métodos de gestión, como la gestión dinámica o activa, por la cual se persigue la rentabilidad en términos absolutos, que no dependa de la evolución o de la coyuntura de los mercados. Así, frente a la gestión tradicional, referenciada a un índice de mercado, surge ahora la conocida gestión alternativa, que no pretende batir o seguir un determinado benchmark o índice de referencia, sino que, con carácter muy general, estos fondos de gestión alternativa intentan aprovechar las ineficiencias de los mercados, neutralizando la exposición al riesgo y combinando posiciones alcistas y bajistas con el fin de obtener los objetivos de rentabilidad y riesgo fijados. Precisamente entre los máximos exponentes de la gestión alternativa nos encontramos con los hedge funds o fondos de cobertura, ahora de plena actualidad, la gran novedad del desarrollo reglamentario de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que se aprobaba el pasado año y que entró en vigor en el febrero de este año, del 2004. Paralelamente, y por mencionar instrumentos muy recientes, encontramos también los denominados ETFs o fondos cotizados, que son fondos que tienen la particularidad, como indica su nombre, que cotizan en bolsa. Son un producto que permite de una forma barata replicar cualquier índice y que goza con la ventaja de cotizar, es decir, que puede comprarse o venderse del mismo modo que hacemos con una acción. Esto en términos muy generales en relación a los fondos de inversión. Y si nos referimos ahora a los planes de pensiones, podríamos citar entre las motivaciones básicas, en primer lugar, pues constituir un ahorro frente a determinadas contingencias, como la jubilación del partícipe, enfermedad grave, gran invalidez o incapacidad permanente. En segundo lugar, sin duda, el buen tratamiento fiscal que demora la tributación. A estos factores se suma la posibilidad de rescate como capital o en forma de pensión o renta periódica, ¿no? Y finalmente, la posibilidad de trasladar los derechos consolidados del mismo a otro plan diferente en el momento que se desee, ¿no?
En España existe una amplia gama de fondos de inversión. ¿Cuáles han sido los que han merecido la mayor atención por parte de los inversores? Rafael Morales.
Bueno, las aplicaciones han variado a lo largo del tiempo. Si nos fijamos en los últimos años, especialmente en 2004, la atención se centra básicamente en los FIN y dentro de los FIN en tres grupos de fondos. En primer lugar, los fondos garantizados en renta variable. En estos hay materializada aproximadamente el 24% de la inversión. Los fondos de renta fija a corto plazo, en donde también algo menos del 24%, el 23,9%, y los fondos internacionales que tienen un poco menos, del orden del 23%. El resto, o sea, ahí tenemos prácticamente tres cuartas partes del volumen de los fondos, el resto está muy disperso. Sin embargo, si en vez de los FIN hablamos de los FIAN, por sí solos, pues tienen más que cualquiera de las otras instituciones que hemos comentado, aunque tienen un crecimiento que no ha alcanzado todavía los 60.000 millones de euros que COTAC a la que se había llegado en el año 97.
Siendo el de la vivienda uno de los problemas que mayor preocupación tiene entre los españoles, especialmente en las clases medias o bajas, ¿cuáles han sido las razones, Raquel Arguedas, para el escaso eco que mantienen los fondos de inversión inmobiliaria? ¿Por qué?
Sí, sucede que los fondos inmobiliarios son los grandes desconocidos del mundo de la inversión colectiva. Y ello a pesar de que se perfilan, a la luz de la escalada de precios de la vivienda en nuestro país, como una opción muy atractiva para el pequeño y mediano inversor. Por referirme a las circunstancias que usted mencionaba y que explican el éxito de esta figura haya sido limitado hasta la fecha, pues podríamos citar, en primer lugar, que la industria de fondos de inversión inmobiliaria es muy joven todavía en España, frente a lo que ocurre en otros países que llevan funcionando desde hace más de 30 años. Además, en nuestro país se crearon con posterioridad a los tradicionales FIM y FIAM. Por otra parte, los incentivos y ventajas fiscales fueron inicialmente contradictorios. Recordemos además que los fondos inmobiliarios son instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero, cuyo objetivo es la captación pública de fondos que se destinan a la adquisición de inmuebles para su explotación en régimen de alquiler. Lo cierto es que esas aplicaciones obligatorias a alquiler no tienen gran atractivo en España, donde, como sabemos, existe una fuerte cultura asociada a la compra con hipoteca, ¿no? Y finalmente existen los conocidos problemas que están asociados al precio del suelo, la vivienda, etcétera, ¿no? En cualquier caso, aunque actualmente apenas suponen el 1,4% el patrimonio total de los fondos, su volumen se ha duplicado en los dos últimos años y todo apunta a que la tendencia se mantendrá en el futuro.
Los recursos de los fondos de inversión están financiando básicamente al sector público. ¿Cree usted, Raquel Arguedas, le dirijo la pregunta a usted, ¿cree usted que sería conveniente favorecer también la aplicación a financiación de operaciones del sector productivo privado?
Sí, así debería ser, como ya ocurre en el mundo anglosajón. Sería en efecto conveniente que ese ahorro a largo plazo se recondujera hacia una mayor participación en la financiación del sector privado, que dispondría así de recursos más estables con que aplicar a sus inversiones. Con ello se favorecería, por tanto, pues la inversión empresarial privada y, en segundo lugar, se posibilitarían mayores niveles de rentabilidad, aunque probablemente a costa de soportar mayor riesgo. Esta medida tendría, no obstante, algunos inconvenientes, como son pues, una cierta pérdida de negocio para las entidades financieras, mayor apelación del sector público al sector privado y, previsiblemente, una subida de tipos de interés.
Los planes de pensiones se han presentado atractivos como consecuencia de la desconfianza de los ciudadanos ante el montante de las prestaciones futuras del sistema público de seguridad social. Rafael Morales, ¿cree que podrá cumplirse razonablemente esta expectativa?
Bueno, hay que distinguir dos cuestiones. En la seguridad social tenemos las personas que ya han sido jubiladas y las personas que tienen una expectativa de jubilarse en los próximos años. Para los primeros, las pensiones están garantizadas por ley, con lo que ello supone. Sin embargo, para las personas que aún no han accedido a la situación de jubilación, pues lógicamente hay algunos problemas. En primer lugar, por el comportamiento del mercado de trabajo, que ahora tiene una gran actividad, pero que es previsible que tengamos ciclos regresivos de creación de empleo y, por tanto, de mayor volumen de desempleados. En segundo lugar, por el comportamiento de la demografía española. La edad de supervivencia se está alargando. En los últimos años, el número de personas que sobreviven a edades más altas pues va creciendo y eso, lógicamente, hace que las cargas financieras de la seguridad social vayan progresivamente incrementándose por ese alargamiento en la supervivencia. Y especialmente porque a partir del año 2014-2015 es muy probable que los saldos, el equilibrio financiero, que actualmente es positivo en las cuentas de la seguridad social, pase a ser negativo, con lo cual, naturalmente, eso tendrá una incidencia directa sobre las expectativas de obtener una renta tras la jubilación. Por tanto, es muy importante el tener un buen ahorro alternativo, aunque todavía es reducido, puesto que, como hemos dicho anteriormente, solo hay 7,6 millones de personas que tienen suscritos planes de pensiones, cuando realmente España tiene más de 17 millones de personas ocupadas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las ventajas fiscales de los planes de pensiones pues son todavía relativas y, por el contrario, existen también una serie de instrumentos alternativos a los propios planes de pensiones. Los seguros de jubilación, que comercializan normalmente las compañías de seguros, los planes de previsión asegurados y también otra serie de instituciones que efectivamente tienen como misión contribuir a que esa expectativa negativa que se tiene de la evolución de las cuentas de la seguridad social pueda afectar a las personas que aún no se han jubilado.
Los incentivos fiscales a los planes de pensiones han motivado el interés de los inversores hacia estas figuras financieras en los últimos años. Parece que decae este interés del inversor cuando comprueba el escaso negativo crecimiento del valor de sus participaciones en los planes de pensiones. ¿Por qué, Rafael Morales?
Bueno, pues hay varias razones. En primer lugar, por el comportamiento de los tipos de interés. Actualmente el tipo de interés de un activo financiero sin riesgo está en el orden del 2%. Entonces, claro, esas rentabilidades que se obtuvieron en años pasados, pues lógicamente no se están reproduciendo, ni tampoco es previsible que se reproduzcan en el futuro. Aunque los tipos de interés puedan subir, esas subidas serán siempre muy modestas, con lo cual la rentabilidad será también modesta. Pero hay que tener en cuenta que el comportamiento de los mercados financieros, especialmente en los últimos años, del año 2000 a 2002 y principios del 2003, fue un comportamiento negativo y, por tanto, la repercusión que tuvieron sobre estas instituciones pues fue también negativa. Pero hay también otros aspectos, como es la forma en que se contabilizan los valores liquidativos de las participaciones en España. También el efecto que producen las comisiones. Las comisiones que cobran las entidades gestoras, las entidades depositarias, en definitiva, las comisiones que afectan a todas las instituciones, que cuando los tipos de interés son altos, pues claro, si yo tengo un rendimiento del 18%, pero la comisión es del 2%, pues prácticamente es irrelevante. Pero si estamos hablando de tipos de interés muy ajustados en el entorno del 2% y las comisiones son del 1,25, del 1,60, del 1,75, prácticamente la comisión absorbe toda la rentabilidad, con lo cual es muy probable que la institución de inversión colectiva, sea un plan de pensiones o un fondo de inversión, pues tenga una rentabilidad nula e incluso negativa, como ha sucedido. Hay también un aspecto importante, y es la fijación que tiene el inversor en las grandes entidades, depositando ahí su confianza en fondos o en planes de pensiones comercializadas por estas instituciones, cuando realmente hay otras instituciones alternativas, como son los fondos garantizados o los planes garantizados o los planes de previsión aseguradas, e incluso instituciones como mutualidades o entidades de previsión social voluntaria, que pueden ofrecer las mismas o incluso mejores rentabilidades, por lo cual es muy importante hacer un llamamiento al inversor para que contemple todo el abanico de posibilidades que tiene de aplicar sus fondos a una institución de esta naturaleza.
Las compañías de seguros y otras instituciones financieras ofrecen productos alternativos a los planes de pensiones. ¿Existen realmente ventajas para aplicar, Rafael Morales, por ejemplo, a los planes de previsión asegurados o a los seguros de jubilación?
Bueno, las ventajas efectivamente existen, como antes decía, pero siempre son ventajas relativas, puesto que si lo contemplamos desde el punto de vista de la inversión, unas y otras instituciones invierten en los mismos mercados. El problema es más de gestión de la propia entidad, puesto que los activos, al estar en los mismos mercados, las rentabilidades serán parecidas. Por eso es muy importante la elección del gestor, y algo que tiene que ver con el comentario que hacíamos anteriormente, que la comisión se perciba o la comisión esté asociada al rendimiento. Esto es, que la gestora de esa institución de inversión colectiva perciba sus honorarios si ha habido un rendimiento positivo, si la participación, el valor de la participación está subiendo. El plan de previsión asegurada, por ejemplo, garantiza un interés técnico, pero en un mercado expansivo puede tener menor rentabilidad. El seguro de jubilación le ocurre algo parecido, pero este no tiene una ventaja fiscal. Sin embargo, sí tiene una ventaja en relación a los planes de pensiones y a los planes de previsión asegurada, y es que en el seguro de jubilación la salida del mismo puede efectuarse en cualquier momento. No es una decisión irrevocable como en el caso de los planes de pensiones.
La innovación financiera ha introducido en los últimos años nuevas figuras de inversión que se materializan en productos derivados de diversa denominación, los más conocidos opciones, futuros, warrants, etcétera. ¿Es conveniente que los fondos y planes de pensiones utilicen estos productos que incorporan, lógicamente, un cierto nivel de riesgo y que podrían afectar a sus prestaciones futuras? Raquel Arguedas.
Sí, bueno, pues en principio conviene su utilización. Es decir, este tipo de instrumentos como opciones, futuros, a los que se refería, posibilitan en épocas de expansión o auge pues mayores rendimientos, y en épocas de recesión pues hacen posible la defensa ante posibles pérdidas, ¿no? Además, en el caso particular de los fondos de inversión, una de las ventajas, junto a las citadas anteriormente, es la cobertura, es decir, que los fondos pueden utilizar estos instrumentos derivados para cubrir los activos de la cartera. Por otra parte, un claro ejemplo de las posibilidades de estos instrumentos lo encontramos en los hedge funds, a los que nos referíamos anteriormente, o fondos de cobertura. Son productos de alto riesgo que suelen invertir a través de derivados y que siguen políticas de inversión muy agresivas. Precisamente una de las novedades de la ley a la que me refería, de la nueva ley de instituciones de inversión colectiva, es que amplía el abanico de inversiones en derivados para los fondos. En particular, es previsible que tras su aprobación los fondos puedan invertir en derivados sobre índices financieros y no solo sobre los índices bursátiles como establecía la antigua norma. Esta modificación permitirá a los fondos invertir también en derivados cuyos subyacentes sean índices que reflejen la evolución de los fondos de gestión alternativa o hedge funds. Si nos referimos a los planes de pensiones, pues por un lado deben respetarse los límites máximos de inversión, pero también aquí la inversión alternativa a que nos referíamos antes está ganando peso. En España ya el 50% de los planes de empleo invierte parte de su cartera en fondos de gestión alternativa, algo que se explica por los descensos en las bolsas en los últimos años, pero también por sus virtudes como herramienta para diversificar las carteras. En definitiva, es recomendable la utilización de estos instrumentos, pero ello requiere conocer los riesgos que comportan este tipo de activos, es decir, es necesario contar con gestores cualificados y, como indicaba el profesor Morales Arce en otro contexto, además de comisiones razonables.
Muy bien, vamos a concluir ya con una última cuestión. Si fuese cierto que los sistemas públicos de seguridad social pueden tener o podrían tener problemas de solvencia a largo plazo, ¿cómo se podría estructurar, Rafael Morales, un sistema de protección que incluya los planes de pensiones como medio para asegurar unos ingresos razonables para las personas jubiladas?
Sí, bueno, he de insistir en lo que comentaba al principio, que para no crear alarma en donde no tiene que haberla, que las pensiones causadas, estas están garantizadas por ley y que solo deberíamos hablar de riesgos en las personas que aún no son pensionistas. Entonces, respecto a esta cuestión, habríamos de decir varias cosas. En primer lugar, que las pensiones que pueda otorgar en el futuro el sistema de seguridad social, pues van a exigir previsiblemente un mayor periodo de cotización frente a ese mínimo de 15 años que se requiere actualmente. Es muy probable que ese periodo se alargue. En segundo lugar, que ahora está asegurada la revisión de la pensión en función de la evolución del índice de precios al consumo en el mes de noviembre de cada año. Por ejemplo, si en noviembre del 2004 el IPC fuera del superior al 2%, pues lógicamente las pensiones tienen que revisarse en ese porcentaje, aparte de la revisión natural del 2% que ya está prevista para el año 2005. Y en tercer lugar, habría que hacer un ajuste por la situación de la demografía. No es igual una demografía en la que el envejecimiento va teniendo cada vez mayor peso, esto es, se alarga la supervivencia, de cuando ocurre lo contrario. Por tanto, en síntesis, tendríamos que hablar de tres ajustes posibles. Uno, el aumento en el número de años cotizados para tener derecho a pensión. En segundo lugar, el ajuste por un índice de precios al consumo algo inferior al que real se vaya constatando en el mes de noviembre de cada año. Y en tercer lugar, que haya un ajuste por la demografía. En segundo lugar, habría que hablar de sistemas alternativos, y los sistemas alternativos descansan en aquellos entornos más avanzados de protección a la vejez en tres pilares. En primer lugar, una especie de pilar básico en el que todos los ciudadanos tuvieran una protección universal y garantizada, y esa lógicamente tendría que ser a cargo del Estado y financiada a través de los impuestos generales. Lógicamente sería de un mínimo importe, puesto que sería algo así como una pensión de subsistencia. Un segundo tramo sería el tramo laboral, el tramo de lo que actualmente es la seguridad social, y que sería la pensión sería el equivalente financiero a las contraprestaciones que la persona ha estado haciendo a lo largo de toda su vida laboral. Y después había un tercer nivel complementario, que sería a través de planes de pensiones, planes de previsión aseguradas o cualquier otra institución de las que hemos estado comentando. Si esa triple protección se pusiera en marcha, como es previsible, en los próximos años, pues lógicamente nuestro sistema de seguridad social podría afrontarse con mayor seguridad de las que tiene actualmente.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados en esta mañana de jueves, Rafael Morales Arce y Raquel Arguedas, profesores de Economía Financiera de esta universidad. Hasta otra ocasión. Gracias.
Adiós.